La noticia ya la anunciaste en el bloque pasado, Juanchi. Bueno, a partir de la renuncia del director de educación, de Mir, que renuncia, que él después igual aclaró que no fue tanto que él presentó la renuncia, sino que bueno, se lo pidieron, que le pidieron que presentara la renuncia, a raíz de unas declaraciones polémicas en las cuales dijo, en un acto, una reunión partidaria, que
sí,
más que
cambiar el plenario del Frente Líder Sereño el sábado 17 de octubre.
Exacto, más que cambiar el ADN de la educación, se iba a hacer una transfusión. Bueno, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, se mostró molesta. Dijo públicamente que si Mir pensaba eso, debería retirarse.
Si un subalterno piensa eso.
Si un subalterno, usó la palabra subalterno.
Digo porque también a Mir esto le pareció algo denostativo, ¿no?
Bueno, justamente, en una carta que fue publicada por el portal UiPress, él habló de que, bueno, le reivindicaba a la izquierda, que hablaba de bueno,
sí, que consigue a los militantes que están transitoriamente desempeñando cargo de gobierno como compañeros y no como subalternos descartables. Eso publicó una carta a Mir que salió en UiPress.
Exactamente, y el fin de semana se fue corriendo como una bola de que era posible que renunciara el subsecretario Fernando Filgueira, y efectivamente hoy de mañana distintos medios lo fueron comprobando, hablando con gente en el entorno de Filgueira, que iba a presentar la renuncia, a partir de un poco de esto y de otros temas. Y bueno, lo novedoso es que habló María Julia Muñoz, después del Consejo de Ministros, habló con la prensa y se refirió a estas renuncias, a la de Mir por un lado y a la de Figuera por otro. Vamos a escucharla.
Vamos a hablar un poco de algunos colaboradores que usted eligió. ¿Si los eligió usted o se los impuso?
Es una declaraciones que dio frente a los medios y que, bueno, la pueden encontrar en distintos portales, como por ejemplo el de Subrayado, y también va a estar colgada en Espector.com.
De que no es posible hacer nada, es que siente que con la gente que hay no es posible trabajar, por lo tanto, la que se coloca afuera es la persona que dice, así no es posible hacer cambios. Nosotros vamos a hacer cambios.
¿Qué le dijo Mir cuando habló con él?
Mijo, lo que hablamos en privado no es para hacer una conferencia de prensa en público.
Ministro,
ya está.
Figueira fue el que planteó la reforma durante la campaña. ¿Con el presidente ha hablado algo sobre esos cambios que se habían planteado?
En realidad, la reforma se hace con un colectivo en el cual hay docentes, gremios, alumnos, padres, todos, no con una persona.
¿Pero pierde a uno de sus mentores?
No pierda nada, no se pierde, el país no pierde nada, el presupuesto...
Bueno, ahí lo escuchaba, ¿no? María Julia Muñoz dijo, en referencia a la salida de Figuera, el país no pierde nada, dijo que nadie es imprescindible, que la reforma en todo caso es del colectivo, y bueno, refiriéndose tanto a Mir como a Filgueira, justamente dijo una frase así contundente, ¿no? El país no pierde nada. Y bueno, un poco para hablar de esto, vamos a hablar con Esteban Valenti, asesor político del Frente Liberal Sereni, también periodista, y bueno, justamente fue en el portal UiPress donde se publicó la carta de Mir, entre otros. Y bueno, ya está con nosotros por teléfono, bienvenido Esteban.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te tomaste estas últimas declaraciones ahora que salieron de la ministra, donde dice, el país no pierde nada?
Voy a respirar hondo, te lo confieso, voy a respirar hondo para no decir una barbaridad, ¿está claro? Es decir, mañana escribí una columna que ya la mandé para Montevideo.com, donde está una opinión pensada, reflexiva, etcétera. Si contesto al nivel de decir que el país no pierde nada, reafirmo lo que dijo Danilo Astori y repitió Mir: cuidado que el poder no nos devore el alma, y me parece que nos la está devorando.
Uh-huh. A ver, Fernando Figueira, aparte de ser una de los bastones, digo bastones.
Bueno, te voy a decir más. A ver, en el Ministerio de Educación y Cultura, si tú sacas a Fernando Filgueira y a Juan Pedro Mir, que alguien me diga quiénes son los referentes en educación, ¿dónde están?
Bien.
Es decir, a menos que sean algunos de los problemas que tenemos planteado y que es bueno hablarlo con nombre y apellido.
A ver, Fernando Filgueira fue uno de las personas más importantes a la hora de llevar las propuestas educativas al programa del Frente Amplio, ¿no?
Absolutamente.
O sea, él fue desde el punto solo de vista propositivo, sino también el punto de vista articulador.
Sí, no, nadie es imprescindible. Esa es esa frase que a veces puede tener un sentido de análisis histórico y a veces puede ser una miseria. Nadie es imprescindible, estoy totalmente de acuerdo. Pero si a un compañero, antes de ocupar cualquier cargo, se le pidieron que trabajara y trabajó y elaborar las propuestas y llegamos con un conjunto de propuestas, o acaso el cambio del ADN es una frase, es un invento, el cambio del ADN es el que proponía básicamente, estaba contenido en las propuestas que hizo el equipo que encabezó Filgueira. Era el resultado de experiencia, de análisis, de capacidades. Y ahora que me enteré de la renuncia de Filgueira, uno y ustedes se enteraron, se dan cuenta que el problema no es un pequeño detalle, no es una pequeña contradicción. Vamos a decir las cosas como son. ¿Qué es lo que dijo Mir en el plenario del Frente Libre Cedeño? ¿Dijo que estaba en contra del cambio de ADN? No, al contrario. Dijo que no había nada más de izquierda que cambiar a fondo la educación uruguaya. Eso es lo que dijo. Pero que él consideraba que, de acuerdo a las condiciones que estaban dadas en este momento, en el gobierno de la educación no estaban dadas las condiciones para hacer el cambio. Él es un entusiasta del cambio, como Lef Filgueira, que es uno de sus, digamos, de los creadores de las propuestas del cambio, porque el cambio no se trata de pintar los liceos diferentes, no sé, se trata de algo muy profundo, se trata de algo que tiene que ver con cuestiones pedagógicas, con cuestiones curriculares, con toda una cantidad de cosas que no fueron hechas entre un conjunto de políticos, fueron hechas entre un conjunto de políticos que saben de educación. Y entonces, en algún momento Mir dijo que estaba en contra del cambio del ADN, no, al contrario, estaba preocupado porque veía que en el gobierno de la educación no estaban dadas las condiciones para cambiar. Bueno, yo creo que este episodio es la confirmación de lo que dijo Mir en el plenario del Frente Liber Sereni. Como él es una persona diplomática, cuidadosa, él habló así en general. Yo voy a ser un poquito más brutal. No están dadas porque el CODICEN, dirigido por las mismas personas que lo dirigieron durante el periodo anterior y que fracasaron estrepitosamente, que durante la huelga de la enseñanza desaparecieron absolutamente, mientras el MEC, la Presidencia de la República, tenían que dar la cara y algo más para poder salir de una situación muy compleja, muy debatida y muy polémica, pero dieron la cara. Nosotros como sector político también la dimos. Fuimos de los que apoyamos y partimos de una elaboración básica. Había que apoyar porque era un momento muy particular de la situación. Bueno, ahora resulta que ese CODICEN no demuestra ni da muestras de ningún tipo. Es más, ha habido episodios en que lo demuestra que no está ni se va a jugar por el cambio de ADN. Eso es lo que dijo con todas las letras, diplomáticamente Mir, yo lo digo con todas las letras.
Bien.
Y lo que se hace es cortar del lado, porque estaba claro que la renuncia de Mir iba a comportar un impacto en el equipo, en particular en Fernando Figueira. Por lo tanto, quienes están festejando ahora la nueva situación son los que no quieren los cambios, los que están atrincherados, y los que no dicen que no quieren los cambios, porque no lo dicen, pero gestionan la educación de tal manera como para que no haya ningún cambio. Y me quiero hacer una aclaración. Yo no estoy hablando de las pruebas PISA. Yo les voy a dar un solo dato. El BPS hoy ya tiene la lista de los 25.000 alumnos y sus familias que van a perder la asignación familiar por haber abandonado los estudios. Este es un fracaso más estrepitoso. Y esas cosas, si no se discuten, si no se hablan con claridad, si la gente no se juega, pasa lo que ha pasado durante demasiado tiempo. Flotamos, hacemos surf por arriba de esas tragedias. Voy a usar una frase que dijo la directora de secundaria. Dijo, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y hacia eso nos dirigimos.
A ver, acá uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Tabaré Vázquez? Porque o Tabaré Vázquez está pegando un tiro en los pies, o Tabaré Vázquez ha decidido cambiar totalmente su estrategia y enfrentar cambios educativos con otras personas. ¿Por qué lo digo? Porque Tabaré Vázquez decreta la esencialidad y de alguna manera recibe el apoyo unánime y contundente del Frente Liber Sereni. No así de otros sectores del Frente Amplio. Y se pone en contra, por supuesto, a todos los gremios docentes, ¿no? Que quedaron enardecidos a partir de esta decisión. Pero a la vez, ahora, descabeza por completo su equipo para educación, equipo que entre otras cosas proponía un poco la centralidad de los organismos educativos, ¿no? De los entes autónomos educativos, por decirlo de alguna manera, que a través del CONDICEN se centralizara a los distintos consejos para llevar adelante una reforma educativa donde el Ministerio de Educación tuviera de alguna manera las riendas, por más que muchas veces legalmente no las tiene. Entonces ahora se va Filgueira, se va Mir, y Vázquez de alguna manera ya se ganó un poco la calentura de todos los gremios. Entonces, o se está boicoteando o dijo, bueno, vamos a cambiar de caballo.
Bueno, eso preguntáselo a Vázquez, yo no me voy a poner a especular. Yo lo que sí dijiste bien es que nosotros lo apoyamos en todo, no solo en la huelga, sino también en la elaboración. Afrontamos todas las consecuencias. Mir en la asamblea, en el plenario, se preguntó, bueno, qué señal teníamos que recibir de una asamblea de 2.500 maestros enfrentados a un gobierno de izquierda. Y yo digo que si un director nacional de educación no se hiciera esa pregunta, a la cual podemos encontrarle diferentes respuestas, pero no se hiciera esa pregunta, habría que echarlo. Pero él se la hizo a fondo, en profundidad, buscando respuestas, y además hizo propuestas sobre ese tema en su columna que apareció en WIPRES anoche. Entonces, yo quiero decir que lo que salió fortalecido de esto no tengo duda, es la jerarquía. Es decir, los subalternos tendrán que callarse más. Ahora, yo quiero decirles también que hace no mucho, el 12 de marzo, la doctora Muñoz, en un reportaje en el diario El Observador, negó en dos oportunidades que los objetivos que se había planteado el presidente eran objetivos perfectos, pero no es, esa es una meta muy alta que posiblemente no se alcance. Y además lo mismo dijo sobre el 75% de los alumnos que egresen al bachillerato.
Dijo lo mismo que Mir, en otras palabras.
Exactamente. Y hubiera sido una barbaridad pedir la renuncia a la doctora Muñoz. Entonces, ¿de qué se trata? Es decir, ¿de un problema de que es un subalterno? ¿Es ese criterio? Entonces, liquidando subalternos y subalternos van a quedar muy pocos, ¿eh? Va a quedar muy poca gente, ¿eh? Porque en realidad, te lo quiero decir con toda claridad, es decir, haber perdido para este gobierno, para este país, para esta izquierda, dos personas con el compromiso que tenían ambos, simplemente por no pensar exactamente igual, no sobre el fondo, al contrario, jugados por el fondo. Es decir, acá el tema que se va a definir es qué va a pasar en la relación entre el ministerio, las autoridades nacionales y el CODICEN. Hasta ahora, lo que se ha quedado demostrado es que el CODICEN, así como está, no va a impulsar ningún cambio de ADN.
Bien, ya quedó entonces planteado. Esteban Valenti, asesor político del Frente de Líder Sereni, periodista también. Muchas gracias por esta comunicación con Suena Tremendo.
Bueno, chao, hasta luego.